Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Otro momento, otra jornada dura en este verano tan activo de noticias difíciles de masticar. Incluso resulta complejo para uno contarlas. La explosión de un camión con gas líquido en General Velázquez y la Ruta 5, justo en la comuna de Renca. Ya tiene un saldo de 5 muertos y 17 heridos, hay desaparecidos. Será tema de hoy en el Rompecabezas. Quiero ir con Ricardo Cuevas, las noticias de las 6, a lo mejor nos entrega algún dato al respecto. Y estamos entrando con nuestros invitados, los protagonistas del programa, junto a ustedes. Ricardo, te escuchamos.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Muy buenas tardes, Pedro. Y sí, actualizamos algo que usted mencionaba, porque hace solo minutos bomberos informó que ya terminaron sus labores en la extinción del fuego de este accidente que provocó una gran explosión durante esta mañana, como usted mencionaba, en la comuna de Renca, en General Velázquez, con el empalme hacia la Ruta 5 Norte. De acuerdo a la información que entregaron los voluntarios, cerca de las 18 horas con 15 minutos estaría terminado el trabajo de ellos, y una vez que se finalice esto, podrán iniciar recién, luego de varias horas de ocurrido el accidente, personal de la CIA, de Carabineros y también otras autoridades, para ya comenzar a recabar los antecedentes para esta investigación respecto de que, para finalmente esclarecer qué fue lo que ocurrió y también conocer más en detalle qué está pasando en ese lugar. Todo esto, entonces, como le mencionaba, luego de que se controló finalmente el fuego de los camiones que estaban allí afectados por este incendio. También comentar lo que usted mencionaba, son 11 heridos graves que están con quemaduras con más del 90% de su cuerpo, en riesgo vital algunos de ellos. También hay información de que las familias están buscando también personas que estarían desaparecidas en esto, han recorrido distintos centros asistenciales de la capital buscando también información respecto de sus seres queridos que estaban en el lugar del accidente esta mañana, un accidente que recordemos ocurrió a las 8 de la mañana con 5 minutos y que han tenido también distintas reacciones por parte de las autoridades que están en terreno ahí desplegadas. De esta información respecto del accidente, también comentar que Transporte Informa de la Región Metropolitana informa alta congestión en Ruta 5 al sur, entre las Esteras Sur y pasado empalme con General Velázquez, debido a corte de ruta en esa vía al sur con Ruta 5, tras voraz explosión por accidente ocurrido esta mañana. Vía expresa permanecerá cerrada por las pericias que deberán realizarse en el lugar, considere tiempo extra en su viaje. De esta información nos trasladamos a información política, porque durante esta jornada se conoció que de 7 millones a 10 millones de pesos saltó el sueldo bruto del presidente Gabriel Boric entre noviembre y diciembre de 2025 debido a un bono de incentivo al cumplimiento de metas, según informaron desde presidencia, algo que generó molestia en la oposición, incluso por parte de la UDI calificaron como vergonzoso el bono cercano a los 3 millones de pesos que recibió el presidente Gabriel Boric. Sin embargo, desde La Moneda han defendido la entrega de este reconocimiento a las metas cumplidas y defienden entonces este beneficio monetario que se le entregó al presidente Gabriel Boric, aludiendo a que es algo que se le entrega a todos los funcionarios públicos que cumplen entonces con el programa de mejoramiento de la gestión pública. Seguimos con el Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Mañana fatua, la de este jueves, hacia las 8:30, se reportaba una explosión y un incendio de grandes proporciones en la intersección de la Ruta 5 con General Velázquez. Esto ha sido noticia de todo el día por el trabajo intenso de bomberos, de carabineros, en fin, de muchas instituciones para poder controlar el incendio, para evacuar a algún herido. Lamentablemente se confirman 4 fallecidos. Ricardo Cuevas hablaba de 11 heridos graves con riesgo vital. Son 17 los que se han lamentablemente certificados. El gobernador de la región metropolitana está en el epicentro de todo lo que ha ocurrido. Claudio Rego, Claudio, gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Pedro, buenas tardes.
Duro día, día jueves.
No, fue un día terrible. Oye, la verdad es que accidentes acompañados de una explosión como esta y la cantidad de muertos y heridos y de daño material, yo no me acuerdo hace mucho tiempo en Santiago. Yo te escuchaba con atención, Pedro. Solo me gustaría agregar 2 elementos de diagnóstico. Uno, que aparentemente habría un quinto cuerpo.
Exacto. Yo dije 5 y después dije 4 porque me rectificaron. Sí. No está comprobado.
Lo que pasa es que todavía la zona misma donde estaban los camiones incendiándose no ha podido ser inspeccionada como corresponde porque hay fuego, pero sí, ya se está hablando de la posibilidad de un quinto. Y de las 5 personas que están en extrema gravedad, hay 2 de ellos que están con casi el 100% del cuerpo quemado. O sea, son personas que están en una situación de extrema fragilidad y de riesgo vital. Y a todo esto le sumamos, Pedro, el recuento que nos acaba de dar de Carabineros, de 99 vehículos quemados, de los cuales 12 fueron en la autopista misma, ahí en General Velázquez, y los otros fueron en las empresas y recintos aledaños al lugar del accidente. Así que es de una magnitud gigantesco. Cuando uno llegaba allá en la mañana, costaba creerlo, era dantesco.
Y lo otro que es un capítulo abierto es el de los desaparecidos. Claudio, ¿cuánta gente ha llamado a los medios? Aparece en la puerta de un centro asistencial preguntando desesperadamente por algún hijo, por algún hermano, por el papá. Aquí todavía hay un saldo muy, muy, no sé cómo decirlo de verdad, pero es un saldo negro, oscuro, doloroso.
¿Sabes lo que pasa, Pedro? Cuando uno ve las imágenes de esta nube blanca que se desprende, que no sé si la gente entiende bien, pero este es un camión que viene en el fondo de norte a sur, que entra por General Velázquez a alta velocidad y se produce un volcamiento de este camión de gas. Y ahí lo que nos señalan las personas que estaban detrás de este camión, que iban en un vehículo, Juan Carlos, me recuerdo que era el nombre del conductor, que casi muere quemado, gracias a Dios, saltó el auto y se puso detrás de unos jersey, de que salió como una nube blanca, que de hecho se ve en la imagen.
Ese es el gas que salió.
El gas líquido que iba dentro de la bombona, cuando sale, se vaporiza. Y se genera esta nube blanca que al final entra en contacto con algo en calor o con alguna chispa y hace la explosión, lo que genera un nivel de calor que hizo que muchos vehículos casi se desintegraran, y en consecuencia no sabemos si vamos a encontrar restos de personas también dentro de esos vehículos, porque esto tuvo una onda de impacto muy grande. Muy grande, hasta la ruta 5 Norte o Autopista Central, donde se estaban quemando, oye, unos jardines de docas verdes, producto del impacto del gas que llegó hasta ese lugar.
Alentador resulta, por lo menos, la información de último minuto que señala que el incendio por fin ha sido controlado a esta hora, en estos últimos minutos, Claudio.
Mira, la verdad, Pedro, yo estuve allá y me entrevisté con el comandante bombero. El incendio fue un incendio controlado, es decir, la única manera de vaciar de gas la bombona del camión era mantener el incendio vivo. Si hubiesen apagado la llama, este gas se iba a empezar a acumular nuevamente y podía explotar. Entonces, la verdad es que más que un incendio no controlado, fue una extinción regulada y paulatina hasta que se agotó todo el gas que había todavía dentro de la bombona, que es lo que tú acabas de señalar.
Una vez más, bomberos, impresionante el trabajo estableciendo un perímetro de 200 metros para que nadie se acercara. La verdad que uno se siente muy seguro cuando tiene estas instituciones que funcionan en este país. Claudio, y tú lo sientes porque hay contacto diario entre el gobernador y bomberos, por ejemplo.
¿Sabes qué? Mira, a mí me dejó también, o sea, dentro de la tragedia que vivimos, me dejó un sabor muy dulce el hecho de ver a todo el Estado coordinado. Es decir, llega Sernapred, que hace de coordinación, por supuesto bomberos, no solamente el cuerpo de bomberos de Santiago o de Quilicura, sino de cerca de 20 cuerpos de bomberos. Había más de 20 camiones y nosotros habíamos carros bombas con capacidad, de aljibe, y nosotros le habíamos financiado a bomberos que estaban presentes ahí, lo cual me hace sentir también orgulloso como gobernador de que hemos estado invirtiendo en fortalecer la capacidad de bomberos, y cuando hay emergencias como esta, todos los cuerpos de bomberos acuden. De hecho, también los municipios de Renca y de Quilicura acudieron con los camiones de aljibe que el gobierno de Santiago le ha comprado para robustecer la capacidad de resiliencia de Santiago. Estaba el Servicio de Salud, también SAMU, a quien le hemos comprado ambulancias. O sea, yo pude ver en terreno no solamente cómo se coordinaba todo el Estado, sino que las inversiones del gobierno regional en camiones de aljibe, camiones bombas, en ambulancias, se ponía al servicio de una emergencia tan grave como la que vivimos hoy día.
Ni siquiera has tenido tiempo para saborear el triunfo que tuviste en lo personal en la Corte de Apelaciones cuando por unanimidad se rechazó la solicitud de desafuero, en este caso al gobernador Orrego. Me imagino que el alivio debe haber sido muy grande cuando escuchaste la sentencia aquella.
¿Sabes, Pedro? Mira, tú me entrevistaste varias veces en los últimos dos años, y esta fue una acusación infundada y falsa que se me hizo durante mucho tiempo, con trascendidos, con filtraciones, con reportajes. Calculábamos que habían habido más de 10.000 reportajes en mi contra en este año y medio. Entonces, cuando llega un fallo como este, que es tan contundente, porque no es solamente unanimidad de una sala de la Corte de Apelaciones con tres ministros, son la unanimidad de los 24 ministros de la Corte de Apelaciones, que por primera vez desde que existe la institución del desafuero, rechazan de manera unánime por no encontrar ningún antecedente que me vinculara a un hecho incorrecto o delictivo. Eso a mí me deja muy tranquilo, Pedro, porque uno hasta la altura de la vida, lo único que tiene de valor es su honra y es su honestidad.
Es curioso es curioso todo esto porque la gobernación había presentado una querella contra Procultura por este caso de apropiación indebida. Y siguiendo en esta misma línea, tú quieres que en este momento se inicie una investigación a la Fiscalía de Antofagasta, comillas. Aquí esto me preocupa, quiero que de algún modo me lo aclares. Tú dices que montó un caso falso en contra de una autoridad inocente. Eso es lo que hizo la Fiscalía de Antofagasta. ¿Cómo es todo
mira,
esto?
Pedro, mira, yo le he pedido al fiscal nacional. Primero, yo tengo un gran respeto por el Ministerio Público. He trabajado con las cuatro fiscalías de Santiago, con muchos fiscales, así que esto no es un juicio al voleo. Aquí hay un juicio respecto de un trabajo puntual que realizó la Fiscalía de Antofagasta, que después de dos años llega con esta acusación muy temeraria, absolutamente infundada y basada en errores de hecho y de derecho verdad brutales.
Ya, pero la pregunta vuelve la pregunta. ¿Por qué hubo esta intención de la Fiscalía de Antofagasta de montar un caso falso, dices tú?
Mira, a ver, yo te diré lo siguiente, Pedro. Yo creo que el caso Procultura existe, el caso no es falso. O sea, aquí hubo una fundación indebidamente de 1.000 millones de pesos de un programa de prevención del suicidio. Eso es real. Sí. Lo que es falso es la acusación que montan en mi contra una supuesta defraudación, y llegan a sostener, Pedro, que este programa primero no existió, que se asignó a dedo, que no tenía garantía, cuando todo eso se demostró durante el juicio que era falso. O sea, el programa existió, atendió a 15.000 personas, se aprobó, no por el gobernador Claudio Rego, por los 34 consejeros regionales, fue aprobado por 6 instancias distintas, entre ellas la Contraloría, se ejecutó durante un año, se rindieron cuentas, se atendieron 15.000 personas, y además el gobierno regional, Pedro, y esto es muy importante que los auditores de Agricultura lo entiendan, a pesar de que la ley no exigía establecer ningún tipo de garantía, nosotros por cuenta nuestra exigimos garantías de hasta el 100% de los recursos, que nos tienen absolutamente con la tranquilidad de que vamos a recuperar hasta el último peso. Entonces, yo digo, cuando alguien genera ese nivel de errores de hecho y de derecho y se falta la verdad en este juicio, hay dos posibilidades: o hay una negligencia grave o hay mala intención.
Es a eso quería llegar.
Y eso es lo que yo quiero que el fiscal nacional investigue. De hecho, no sé si tuviste las noticias, pero uno de los fiscales que estaba investigando renunció al Ministerio Público justo el día siguiente de la derrota, porque además, Pedro, esta no fue una derrota aislada. El Ministerio Público o la Fiscalía de Antofagasta perdió en 6 tribunales distintos. Seguidos. Entonces tú dices, a ver, pucha, yo no conozco a nadie en Antofagasta, ellos son los fiscales de Antofagasta, perdieron en el juzgado de garantía, perdieron en la corte de apelaciones, los condenaron a costa, perdieron en el juzgado de garantía acá por los temas de competencia, y después cuando presentaron las precautorias, porque en vez de focalizarse, Pedro, en el delito de apropiación indebida de Procultura, quisieron montar esta acusación falsa en mi contra de que yo, por lo menos, que me había enriquecido de este proyecto, y en eso le fue mal en el juzgado de Santiago con las precautorias, en la corte de apelaciones y en el desafuero. No te explico, nunca el Ministerio Público había recibido una votación unánime de 24 ministros en
24-0
contra. Oye, porque ¿sabes qué, Pedro? Porque no encontraron ni un solo antecedente.
Correcto.
De algo incorrecto que yo hubiera realizado.
Ha sido un agrado conversar contigo, Claudio. Me alegro de lo que estás viviendo en este momento, por tu tranquilidad personal, por tu honra personal, como dijiste. Y es una pena que te haya existido otra causa compleja y difícil por la cual hemos conversado este terrible accidente de la ruta General Velázquez y la ruta 5 aquí en la periferia de Santiago. Saludos.
Oye, Pedro, yo te quiero agradecer siempre la deferencia que has tenido para conversar, inclusive cuando me has tenido que preguntar por temas complejos y difíciles. Decirte que estoy tranquilo y que no hay mejor manera de celebrar un veredicto tan contundente a mi favor que trabajando con la gente de Santiago, que es la que me eligió y a quien yo me debo.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, chao, un abrazo. El gobernador desde Santiago entregándonos un panorama respecto a un tema de carácter judicial político de alta actualidad en estos últimos días, a propósito también de una conversación que abrimos por este accidente espantoso que tiene ya certificados a 4 muertos, lamentablemente, y 11 heridos de gravedad. Mazda Dumay es auspiciador del rompecabezas, 68 años al servicio de sus clientes. Consulta por las oportunidades Dumay. Más información en dumay.cl. Vamos a ir al corte en un minuto. Después vamos a entrar a un tema que lo encuentro apasionante, singular, propio de los tiempos locos en que vivimos. Se lo voy a contar antes de ir al corte, pero quiero decir que Hausbrand nos acompaña aquí en el rompecabezas, un café producido en Italia que defiende la pasión de los italianos por el espresso, una institución en Italia, y Hausbrand la trae a Chile. Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso, La minería tiene el color del desierto. Demasled. Estamos en la internet, demasled.cl. Estamos en el centro de Santiago, Avenida Mata 227. La mejor iluminación LED a precios reales. Vamos a hablar de los Terians. Ustedes dicen, ¿cómo Carcuro dijo que era el tema muy...? Ustedes van a escuchar a la psicóloga Sofía Fiedler analizar esto de los Terians y van a quedar boquiabiertos. No le quiero decir más para no perder el suspenso respecto a un tema que hoy fue tratado a fondo, por ejemplo, en la edición de esta mañana de Lund, de las últimas noticias. Así que espérenos un par de minutos, son las 6:22.
El desierto de Atacama, 10.000 billones de granos de arena, y no hay dos que tengan la misma forma, ni exactamente el mismo color.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso hoy, la minería tiene el color del desierto. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Tus conciertos favoritos te acercan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl. Compra con tus tarjetas Visa del Chile desde 3.000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Los ejecutivos de Mega han dicho que la esperada gala de mañana va a estar enfocada en la moda. Se va a abordar, se va a tratar cada uno de los vestidos, cada una de las presentaciones con mucha curiosidad para saber si son del gusto de la gente o no, si presentan una innovación o tienen algo retro, en fin. Los diseñadores chilenos y también hay algunos extranjeros trabajan hasta el último minuto para presentar su mejor trabajo. Giovanni Rizzo y Bernardo Santander están en este afán de este minuto. Bernardo, gusto de saludarte, ¿cómo te va?
Hola Pedro, mucho gusto.
¿Cómo están para mañana? ¿Cuánta gente van a vestir para esta gala con más de 100 figuras desfilando en el Sporting Club de Viña?
Mira, la verdad, este año ha sido un poco loco. Estamos con 9 personas en la alfombra roja, pero a la vez estamos trabajando en paralelo para el backstage.
¿Y qué significa esto del backstage?
El backstage es una instancia que se da en la Quinta Vergara.
Ya.
Eso es post cada presentación de cada artista.
Claro.
Hay 2 personas que están entrevistando al artista que le parece, tomando sus reacciones.
Ya.
Y ellas también están incluidas como dentro de las vestimentas y tienen que estar como acorde a la vestimenta de los animadores.
¿Mujeres u hombres serán estas figuras que estarán trabajando entre bambalinas, como se decía antes, ahora backstage?
Ahora es backstage.
Dime una cosa, ¿son mujeres o hay hombres también involucrados?
Este año hay 2 mujeres, ya bueno, las puedo decir porque ya se sabe, ya las publicaron. ¿Sí? Que una es Florencia Vial,
¿ya?
De las noticias de Mega, y la otra es la Titureta.
Ya, sí, la ubico.
Y este año es súper lindo porque la tita está embarazada, entonces sus vestidos son con guatita.
Qué buena. Oye, Bernardo, te quiero hacer una pregunta. En general, el foco de atención, el centro de polémica y discusión en torno al vestido que se ponen, lo generan las mujeres. Y los hombres como que pasamos inadvertidos. ¿Será por lo fome que somos los chilenos para vestirnos en general? ¿Cuál es la causa de que el vestuario masculino no provoca ninguna reacción? En muchos casos somos casi oficinistas al momento de presentarnos en la Quinta Vergara o en este caso en la gala del Sporting.
Es que si tú miras las alfombras rojas internacionales también,
¿ya?
El vestuario masculino sigue siendo clásico. Se están reviendo algunos, utilizan quizás más color, otro tipo de corte, algunos feminizando un poco también el vestuario masculino. Pero en fin responde un poco a eso, que el hombre es un poco más tradicional, no se arriesga, y no solamente en Chile, en muchas partes. Y bueno, para quien demás está decir que todos tenemos nuestro negro con mil usos guardado en el closet.
Oye, así que el smoking sigue caracterizando el uniforme de los hombres, por decirlo
el uniforme de
algún modo,
de los hombres,
que no pretende ser despectivo, sino que algo que responde a una realidad. Claro, porque de pronto uno ve en Europa, de repente, o en alguna fiesta también del mundo del espectáculo, en Estados Unidos, lo ve por televisión, que los hombres se están aventurando con mucha chaqueta con brillos. Esa es como la característica de este momento. Veremos si aparece esto en la gala mañana, porque sería un toque distinto.
Sí, recuerdo mucho una gala que ya Philippe Cretón utilizó una chaqueta, un traje con brillo y con cadena en la espalda. Llamó mucho la atención.
Qué buena escoba.
Qué buena escoba, justamente.
Oye, ¿y a qué mujeres destacadas van a vestir ustedes para mañana? Tú dijiste que tenías 9 pupilas dentro de la presentación de este viernes.
Sí, mira, tenemos, son súper variados los rostros. Va, por ejemplo, Carla Melo, estamos con Carolina Reggi, Gala Calderola, que más, que se me olvida, Melina Noto, Connie Capelli.
Oye, ¿y hay algún vestido que tú digas, yo apuesto por este de nuestra producción, de nuestro trabajo junto a Giovanni Rizzo?
Uy, mira, aquí viene llegando Giovanni. ¿Algún vestido que tú apuestes que sea como ganador, que tú digas ese? ¿Sí?
El de María Albero.
Ya.
Yo igual concuerdo. María Albero, la señora de
sí,
Zamorano.
Por supuesto. Así que ese vestido lo están haciendo ustedes.
Sí. De hecho, precisamente en este preciso momento estoy terminando de poner unos pequeños cristalitos que vaya al vestido.
Así que, como decía, parece que ahí a la pasada Giovanni le tienen mucha fe a la presentación de María Albero.
Sí, mucha, mucha fe. Y la gente siempre está expectante con Connie.
Sí.
Porque siempre con Connie, desde que estamos trabajando juntos, ha sido elegida una de las mejores vestidas siempre. Entonces, como que sentimos mucha presión ahí.
Connie Capelli, ¿no es cierto?
Sí.
Oye, te quiero hacer una pregunta. ¿María Albero va a desfilar junto a su marido, Iván Zamorano?
No, Iván se tuvo que devolver a España.
Ya.
Porque ellos están residiendo allá.
Sí, pues.
Y ella va a desfilar junto a su hija con Blue Dumay.
Ah, qué bueno.
Oye, Pedro, ¿quieres que te salude María Albero? Porque está acá.
Pero por supuesto, de todas maneras.
Espera un segundo. La del primer piso, justo vino a probarse el vestido.
Qué bueno.
Así es la inmediatez.
Ojalá que nos escuche ya María Albero, que ha estado vinculada a Bernardo Santander y Giovanni Rizzo en la producción, en la confección del vestido que va a usar mañana por la noche. María.
Pedro.
Hola, ¿cómo estás? Qué gusto.
Bien, ¿y vos?
Yo estoy muy contento de escucharte, de lo bien que que aparece siempre en cada foto, en cada video junto a Iván, los veo felices.
Ay, gracias.
Un matrimonio lindo, lo que me hace muy contento por los dos. Tú sabes que yo quiero mucho a Iván.
Sí, sí, que lo querés, él también te quiere.
Oye, ¿cómo estamos? Fíjate que Giovanni y Bernardo dicen que tú eres la carta vincente, como dicen los italianos.
Sí, pero es lo que me pasa con Iván, que es como darle cuerda, ¿viste? A veces. Y es como que me cansa un poco. Entonces le dije el otro día, decídete, ¿vas a querer o no? Porque no hagas perder tiempo a la gente.
Pero Iván no va a estar en la gala, ¿no?
No va a estar en la gala, no. Yeah. No, viste que acá no te pagan pasaje, nada, y él se tuvo que volver a trabajar, entonces dijo, no, yo no voy a volver por la gala, dijo, y se devolvió.
Oye, sí.
Pero vuelve, tenemos la copa en él el 10 de abril.
Ahí tendremos la oportunidad.
Así que ahí sí o sí hay que hacer una reunión, un almuerzo. Sí,
y quiero invitarlo. Mira, aquí la gente en la radio quiere, hay mucha gente chica, joven, que lo quiere conocer.
Ah, así que, buenísimo. No, ahí sí o que, sí tenemos que hacer un...
Sí, hacemos un programa Zamorano Alberó Carcuro.
Ah, está bueno.
Oye, ¿cómo estás? ¿Te ilusiona mucho el vestido de mañana en la gala del festival, María?
La verdad me ilusiona estar con mi hija también, ¿no? Porque sí, acompañarla, es un momento lindo, una oportunidad. La verdad que es, bueno, a mí todo lo que siempre es gala, me gusta, obviamente, la alfombra roja siempre me ha gustado, fui modelo, ¿no? Pero las cosas que más me entusiasma es acompañar a mi hija.
Eso es. Así sí, que tendremos tema para conversar y para hablar de María Alberó después de mañana por la noche. Un gusto. Dale, saludarte, buenísimo. Que te vaya muy bien. Quiero aprovechar de despedirme también de Giovanni Rizzo y de Bernardo Santander, que también les vaya muy bien. Y que ganes tú, María. Yo ya ahora me tiene un hincha más desde la galería virtual que en la tele.
Dale, buenísimo.
Ok.
Ahí tengo un fan más, entonces.
Ok.
Un beso grande.
Chao,
un beso para todos. Besitos, chao.
Muchachos, Bernardo, Giovanni, gracias por la gentileza que han tenido. Lo hemos pasado muy bien conversando con ustedes. Gracias por permitirnos saludar a María Alberó y estamos durante esta semana que viene, conversaremos con ustedes a propósito del backstage festivalero. Chau. Se despidieron ellos en off. Qué entretenido está este rompecabezas. Si el reloj avanza, 18:34, doctora Fiedler, gusto saludarla de vuelta de vacaciones.
Así es.
¿La pasó muy bien?
La pasé increíblemente bien. Había lluvia, frío, maravilloso para mí.
Pucón.
Sí, así es.
Temor,
y mucha, ¿eh? Sí. Hubo un temporal bien bueno, así como harta lluvia de lado, yo estaba feliz leyendo, y lo único que hice fue comer pizza. Ay. Oye, qué buena lo de la gala, Pedro. Me contaron por ahí que a ti te habían invitado a la gala.
Es cierto, sí.
¿Y qué pasó?
Mira, en primer lugar, que no tenía la ropa adecuada, o sea, tenía que mandarme a hacer una ropa y...
Ya.
Y yo lo que yo le planteaba recién a Giovanni Rizzo y su socio, que los hombres somos muy clásicos para vestirnos acá en Chile de cara.
Sí,
a
pero eso es porque no se atreven.
Entonces yo decía en un momento determinado, yo me atrevería
a de lentejuelas, Pedro.
Algo, un poco de lentejuela, algún poco de color.
Su Swarovski.
Pero no soy capaz.
O su máscara, como Teterian.
No tengo personalidad. Y además que físicamente no estoy en condiciones hoy de enfrentar esa. Yo he ido dos veces y es, uh-huh, es un verdadero maratón al que te someten, son como dos o tres horas, termináis pero hecho bolsa. ¿Sí?
No,
así que no. Yo el otro día hablé con el director general del espectáculo de Mega y le pedí las disculpas porque él me lo reiteró aquí al aire en la radio.
Ah, ya, muy
fueron
bien.
Muy gentiles ellos en invitarme.
Es verdad. Y claro, no, hay mucha gente que espera esa invitación y no le llega, pues.
Sí, es cierto, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Sofía, ¿quiénes son los Terians? Este es el tema. Miren, ¿es Terians o Terians?
Es Terians.
Ya. Ustedes, bueno, a lo mejor hay muchos auditores que nunca han escuchado hablar de los Terians.
Es que es muy divertido esto.
A
mí me llama mucho la atención Porque bueno, para quienes no han escuchado, pero a ver, tenéis que vivir debajo una piedra para no haber escuchado sobre los Therians, porque salen todo el rato las noticias, les dan demasiada tribuna. Finalmente, ¿qué son los Therians? Son adolescentes, en su mayoría, que se identifican de alguna forma con un animal. Y por lo tanto, su identidad la basan en estos animales y se ponen máscaras, cola, y se juntan a saltar y ladrar, ¿cachai? Así como que, si bien...
Pero hay algunos que no solamente se ponen máscaras, sino que tratan de transformarse en el animal que representan.
No, es que ahí está el tema. Y
ahí es para discutirlo.
Sí, sí, sí.
¿Tú eres defensora de los Therians?
No, encuentro que es una ridiculez. Pero también he encontrado una ridiculez en los Pokémon de mi generación, y aún así veíamos el diario de Eva y ponceábamos y hacíamos todas esas tonteras. Casi todo lo que hacen los adolescentes son tonteras, pero tiene que ver con su búsqueda de identidad. Acá quiero hacer una definición bien importante. El Therian como tal, si bien el adolescente busca identificarse a través de un animal, no es que o percibirse como un animal, no tiene que ver con un tema, por así decirlo, tan identitario, sino que es como esta relación con la cual yo, o sea, sí, como que busco identidad. ¿Te acuerdas que nosotros siempre hablamos que los adolescentes sí buscan identidad y grupos? Ya. Imagínate lo mal que está la sociedad, que están eligiendo animales antes que otros humanos de modelo. Pero sí.
Tú dices que no se transforman, sino que se disfrazan.
Se disfrazan porque su identidad la asocian, pero, como que fuera su animal espiritual.
Pero aquí yo leía en las crónicas de hoy para esta conversación, que hubo uno el otro día que le pegó un mordisco
en Argentina. Pero es que gente loca no falta, pues, Pedro. ¿Sí?
Ha tenido un desarrollo anterior al nuestro y hay muchos Therians.
Sí, a mí sabéis lo que
yo voy a llegar disfrazado de león. Yo, como mi segundo apellido es Leone,
voy a llegar disfrazado de león
aquí al programa.
Mira,
en homenaje a los Therians, vamos.
Podríamos ir un día disfrazado.
O invitarlos a estos muchachos a un par acá.
Claro.
A la transmisión en streaming.
Ojo, que esto también es que es súper importante entender la identidad desde una creencia personal, porque mucha gente está agarrando este concepto de los Therians y lo está mezclando con, ay, ahora son todos como lo mezclan con un poco la transexualidad y aparecen comentarios muy haters y muy transfóbicos. Parte del descubrimiento del adolescente es pasar por estas etapas. Que sean animales, yo lo encuentro extrañísimo, no te voy a mentir. ¿Y sabes qué me llama más la atención?
¿Sí?
Que cacho que todos los animales son como animales convencionales. Perros, gatos, yo me identifico con un lobo,
Es que es más fácil disfrazar.
Nadie se identifica con un coipo. Con un chungungo.
Una máscara de coipo de... ¿Cómo? ¿Churungo?
Un chungungo, que es la nutria chilena, no sé. No sé, como que igual... Hay un tema.
Un cocodrilo podría aparecer.
Oye, apareció en Asia uno que estaba disfrazado de serpiente. ¿Cachai? Ahora, ojo, tú mencionabas estas personas que se quieren...
Yo encuentro que estamos completamente locos, por mucho que tú hables de la búsqueda y...
No, a ver.
Estamos locos de remate.
¿Quién es loco? Perdón, yo no debería...
Todos, dije yo.
¿Quién no es loco?
Estamos locos.
Ahora, hagamos una diferenciación muy grande entre Therian y licantropía. ¿Ya? La gente confunde estos dos conceptos.
¿Qué es la licantropía?
Lo que pasa es que la licantropía, en algunos aspectos y en algunos como escritos del DSM, que es el Manual de Trastornos Mentales, que se usa en psicología, también usan el Therianism, ¿cachai? Que tiene que ver con personas de personalidad o rasgos de personalidad esquizofrénicas o esquizotípicas, en las cuales ellos sienten que parte de su cuerpo se transforma en algún animal, así como un concepto de hombre lobo. ¿Ya? O de hombre serpiente, hombre gato, hombre perro, da lo mismo. Eso no es lo mismo que un adolescente que se disfraza, porque el adolescente es consciente de que es un humano, pero prefiere representarse a través de un animal. Sí, suena ridículo, y es verdad. A mí igual me impresiona, Pedro, el nivel... Nosotros nos reímos, y me da risa, ¿cachai? Y yo creo que no hay nada de malo, porque todos nos hemos reído alguna vez de un adolescente, y mientras nosotros hagamos tallas con humor, no pasa nada. Pero sí me preocupa el nivel de hate que yo que he visto en redes sociales, como hay que pegarles a todos, ¿cachai? Y hay que como que claro, se restringe
esto,
mucho.
Esto también es otra otro rasgo de la locura que vivimos, que aquí claro, cuando tú no estás de acuerdo con alguien o cuando haces algo que no aparece como muy convencional, te quieren pegar, te quieren meter preso, claro, te quieren expulsar de lo que es el entorno social, te quieren cancelar, o sea,
sí,
hay una intolerancia en este momento.
Una intolerancia y una tolerancia a la violencia muy grande, donde yo estoy normalizando de repente palabras o frases de odio que finalmente, imagínate que igual la está percibiendo un adolescente, que sí, está haciendo una estupidez, pero ¿qué adolescente no ha hecho una estupidez? O sea, yo pienso en cómo yo me vestí a los 15 años y me doy vergüenza, ¿cachai? Sinceramente. Y yo creo que a todos nos pasó un poco eso, que somos medios torpes, andamos en este descubrimiento, y hoy en día, con tanta llegada de redes sociales y con tanta exhibición, mientras más exhibamos, lo más probable es que aparezcan bacterias, de hecho.
Oye, y acá en Chile hay muchos, porque
no hay.
Este fenómeno se ha presentado, por ejemplo, en ciudades como Buenos Aires y Ciudad de México, preferentemente en nuestro continente americano.
Sí, pero
y,
en Chile
Santiago
yo lo he visto.
De Chile,
aparecieron unos como en Iquique, creo.
Yo creo que hay, pero pocos todavía.
Claro, porque son las modas se van pegando y hoy con el alcance de redes sociales es mucho más fácil, como, ah, mira, el Sterian es popular porque sale en la tele, voy a hacer Sterian. Ah, no sé, ¿cachai? Sí. Pero también tiene que ver con esto. Es, a ver, padres que tienen hijos Sterians, no es que hayan hecho, no sé si es que los tienen que mandar a un psicólogo o a un etólogo, no, mentira. Quiero decir que muchas veces también culpan a los padres, pero ¿cómo tu hijo va a ser así? Etcétera, o tu hija, y es muchas veces no es un tema de los padres, también tiene que ver de cómo yo me voy identificando y voy generando una propia identidad que se aleje un poco de mi familia. ¿Qué hay que hacer ahí? No castigar, pero sí entender. Tampoco permitir como hasta que llegue un punto que un niño muerda a otro niño o no sé, que casi que no se admite mascotas y lleve al cabro chico. No sé, hay como... Hay todo un tema, pero que todo se arregla con comunicación. Y cuando los medios de comunicación, como este, por ejemplo, como la televisión...
Mira, ahí tenemos fotos de los...
Que saltan y hacen cosas. Pero ojo, cuando los medios de comunicación hablan y mezclan este fenómeno desde la intriga, se abre el espacio a la opinión pública que muchas veces puede ser muy violenta. ¿Ridículo? Sí. ¿Pero es violento un cabro chico disfrazado de animal? No, ¿qué te importa?
Yo te quiero contar una historia de anoche en la que estaba yo haciendo el noticiario de TVN y presenté una prueba, una final en el campeonato olímpico de esquí de invierno. ¿Ya? De deportes invernales que se está haciendo en Italia,
sí,
en Cortina, D'Ampezzo y Milán. Y en los últimos 200 metros, donde venían dos mano a mano compitiendo por el primer lugar, apareció, saltó una valla y apareció en medio de la pista de hielo o de nieve un lobo.
¿En serio? No era un Sterian, era un lobo de verdad.
Ahí en el que justamente en el estudio algunos decían, es un Sterian.
No,
yo ahí empecé a dimensionar lo que ya la gente está hablando, es un Sterian. Era un lobo precioso, que fíjate que en un momento determinado, cuando terminó la carrera, se acercó a los deportistas, la gente asustada,
obvio,
porque un lobo que no era domesticado ni mucho menos, se acercó a los dos atletas que ya habían llegado. Estuvo un poco oliéndolos, auscultándolos y se fue. Era precioso el lobo, fue la figura del día.
¡Qué lindo!
A propósito, hablar un poco de los animales, sí, de verdad, más allá de los tenis.
Paréntesis, que por eso yo digo, imagínate lo mal que tiene que estar la sociedad actual para que los adolescentes se quieran identificar con animales antes que con otros ejemplos humanos a seguir. Igual eso a mí me llama harto la atención. Es como querer como buscar otro tipo de acercamiento, de empatía. No tengo idea,
Sofía,
la verdad.
Sofía, porque esto no tiene nada que ver con el vínculo que se ha establecido, por ejemplo, entre los niños chicos con las mascotas.
También puede ser. Puede haber algo de eso. Pero generalmente, como que sería mucho estar como de acá yo creo que hay un conjunto de cosas. Porque claro, hoy últimamente nosotros hemos hablado de esto, las mascotas parecen ser los nuevos hijos y las plantas las mascotas, y los niños
mi
se vinculan.
Un amigo mío
más.
Me dijo yo que había llevado a su mascota de vacaciones, se está portando muy bien, no le gusta tomar sol, así que le tenemos que llevar una... No, te digo.
Es que come, yo no puedo decir nada porque yo también llevo mi mascota de vacaciones.
Come salmón de aguas profundas.
Mira, yo ahora que me fui...
Anda.
No, a ver, yo ahora que me fui a Pucón, yo no pude ir con mi perrita porque los dueños de casa tenían un gato y no se llaman, obvio, como el perro y el gato. Pero mi perrita se fue de vacaciones, prácticamente. ¿Cachai? Sí, porque se fue a la casa de unos vecinos que queremos mucho. Nos mandaban fotos, la sacaban a pasear. Yo me llevaba a mi perrita a la playa, así. Se puede. Oye, todo esto... yo creo que los tenías igual existían de antes. ¿Sabéis por qué? Porque igual tengo una amiga que siempre ha sido zorra. Entonces, claro. Así
dejamos hasta acá.
Un saludo para la zorra de mi amiga, la Terian de mi amiga.
Y hay otras que los argentinos le llaman gato.
Claro.
Hablar de muchas, no entremos en ese terreno.
No.
Nos juntamos el próximo jueves, doctora.
Nos juntamos el próximo jueves. Jueves muy especial, Pedro.
¿Por qué? No, ah, no, sí, nada especial, sí. No. Ya. El miércoles, entonces. Ya,
que bueno, esté bien.
Está Pancho.
Ah, muy bien.
Pancho Sagredo, en línea. ¿Cómo te va, Pancho? ¿Qué te parece este asunto de los Therians?
Hola Pedro, hola Sofi, nos estaba escuchando, pucha, es que la Sofi es demasiado evolucionada para mí, tiene demasiada paciencia, tiene demasiada capacidad de comprensión, por algo estudió lo que estudió.
Igual sigo votando lo ridículo.
Yo usaría una frase que tú me enseñaste hace muchos años y me da risa, pero que no la podemos decir en la radio. Porque además, ¿cuál, cuando la Sofi habla de los adolescentes que están siempre en una búsqueda, etcétera, y que esto... Sí, pero es que yo he visto en Argentina gente que no es adolescente. Po.
No, pero es que eso es gente trastornada, pues nos podemos meter a todos en el mismo saco.
Eso. A mí me llegan así, bueno, se duermen en el jardín entonces, comida de gato, comida de perro.
Sí, es una opción.
Chao. Que dice el perro, que dice el gato, bueno, para todo igual. Po. Pero sé que yo soy un cavernícola.
¿Quiere ir al psicólogo o al etólogo?
Exacto, psicólogo o etólogo.
Oye, Pancho, sí, un par de temas que te quiero poner sobre la mesa. El primero... Si un equipo chileno gana en Copa Libertadores, hoy no es noticia, es un acontecimiento. Y eso es lo que pasó ayer con un interesante O'Higgins, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo muy atrás aguantando, pero el primer tiempo podría haber sido 2-0 porque le anularon un gol de VAR. Buen triunfo frente a Bahía. Tú hablaste de un equipo que ha invertido 20 millones de dólares, en fin, sí. O sea...
17 millones de dólares en los últimos dos años, valioso. Pero ha vendido por 26. Según Transfer Market, la cotización de su plantel es de 140 Mira. Millones de dólares, la del O'Higgins es de 24. O sea, no había por dónde en los antecedentes, pero bueno, por algo se llama fútbol, y O'Higgins ganó, jugó bien, especialmente el primer tiempo, anotó muy temprano los cuatro, un golazo, después tuvo una clarísima Ravelo en área chica, un cabezazo que elevó. Sí. En el segundo tiempo, es verdad, se puso 2-0, pero bien anulado el gol, parecido a la situación del gol de la U, anulado ante Palestino, porque la jugada se había iniciado en una situación de falta, y se retrotalló y por eso se anula el tanto. Y de ahí en más se mejoró Bahía, dominó y tuvo el control de la pelota.
Pero no, fue tan no, pero no tuvo oportunidades.
Exacto. Y más allá de lo que pasa allá, Pedro, bueno, hay un equipo chileno compitiendo contra uno brasileño, viaja a Brasil con opciones, era más lindo el 2-0 que el 1-0, obviamente, pero el partido hay que jugarlo y la revancha será el próximo miércoles 24.
Segundo tema, Pancho. Ir, no sé si te quedaste con algo importante, guardado.
No, dale. Para cerrar, qué lindo estaba el teniente ayer, la jornada de Copa Libertadores con estadio lleno.
Y la gente como antes.
Exacto, porque en esos clubes no está el aguante, ¿no? Que sin nosotros no hay fútbol. Ayer yo no vi ninguna barra brava, nada, y el estadio estaba maravilloso.
Oye, Tabilo, en Río, ya está en cuartos. Le sufrió para ganarle a Pásaro, pero fue una gran victoria porque remontó un set en contra.
Fíjate que sufrió porque perdió el primer set, claro, sorpresivamente, contra un italiano que está 160 y tanto del ranking. Después, en el segundo, volvió a sufrir y forzó el tie break el italiano. Pero ahí apareció la diferencia de ranking entre uno y otro, de experiencia, y le metió un 7-0.
Lo ganó en cero.
Y listo, chao. Le metió una bicicleta, como se dice, cuando te dejan Serapio, y después se barrió con él en el tercero 6-2. Y ahora enfrentará a un argentino, Thiago Agustín Tirante, que está 92 en el ranking mundial. Los argentinos son siempre complejos, su mejor ranking 90, es decir, está en el mejor momento de su carrera, y son cuartos de final de un ATP 500, se llega a meter en la semi, Pedro, que parece abordable, parece posible.
Es posible.
Y se mete en semifinales de un ATP 500, es importante. Hoy día está 68, así comenzó la semana, pero en el ATP Live, en el ranking online, en el fondo, ya está 57, y si llega a ganar el torneo, se mete entre los 40 mejores. Entonces ya está siendo buena la cosecha de Tabilo, que va a estar obviamente la próxima semana en el Santiago Open en San Carlos de Apoquindo.
¿Algún tema te queda en el tintero?
Para cerrar, Pedro, la ley Pastrani, que ya se está hablando en Europa, la UEFA abrió un expediente para ver qué es lo que pasó en ese duelo en Lisboa entre el Benfica y el Real Madrid, todo este lío con el argentino de 20 años que fue figura acá en el Mundial de Chile, y Vinicius Junior. Pero como va a ser muy difícil comprobar qué dijo, qué no dijo, porque se tapó la boca, se está pensando en la UEFA armar una ley que en el fondo, en el reglamento, impida a los jugadores y técnicos taparse la boca, que es esta moda que tienen ahora, para que, porque en el fondo, bueno, ustedes no tienen no van a decir nada incorrecto, bueno, entonces, ¿por qué se tapan la boca? No, que la táctica, mamma mía, ya está todo por camiseria, está todo inventado, que así que se está estudiando y sería la ley Pestriani. En una de esas se
pasa la fama mundial, exacto, este chico
queda para siempre
con la ley Pestriani, que va a prohibir que se tape la... Bueno, ya está.
Bueno, el Real Madrid presentó todos los antecedentes a la UEFA, quiere que se castigue al jugador, y además el gobierno de Portugal también se metió, a pesar de que es un equipo portugués, y las autoridades para la prevención y la lucha contra la violencia en el deporte, que dependen del gobierno de Portugal, también abrió un expediente. Y para cerrar, algo que es lamentable, pero bueno, que es... no sé si reflejo lo que es este personaje, que está absolutamente... Si yo soy cavernícola, este ya es de la pre-era del hielo.
De la
José Luis Félix Chilavert.
Ah, sí, tú sabes, perdona, que en algún momento... el flaco Menotti dijo que recomendaba a los colegios para que los alumnos estudiaran a los seres prehistóricos, que invitaran a Chilavert a las clases. Es cierto, antes de fallecer dejó esta máxima el gran flaco Menotti.
Fíjate que le preguntaron a Chilavert, al arquero paraguayo, por este lío, y dijo: yo me solidarizo con Prestiani. Vinicius es el primero que va e insulta a todos, es un provocador. Uno mira la cámara donde le dice a Prestiani y le repite cagón, cagón. Y además, ¿quién salió a defender a Vinicius? Mbappé. ¿Qué puedo decir de Mbappé? Él habla de valores y vive con un travesti. No es normal. Cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, pero un hombre no es normal que viva con un travesti. Para eso está la mujer. O sea, bueno, primero no sé si Mbappé vive con un travesti, y segundo, el tema esto de que para eso está la mujer, que no es normal. Bueno, pero Chilavert es un personaje, está en otra sintonía hace mucho rato.
Qué demón, ¿eh? Qué demón para seguir conversando.
Todo esto por el lío de Pestriani y Vinicius Junior. Oye, ahora buen panorama, 7:30, Recopa del Fútbol Sudamericano, el Super Flamengo de Eric Pulgar enfrenta a Lanús, el equipo que ganó la Copa Sudamericana. El ganador de la Libertadores contra el ganador de la Sudamericana.
Gracias, Pancho. Hasta mañana.
Que estén bien. Chao, chao.
Un abrazo.
Chao, Sofi.
Tenemos pendiente una tanda comercial.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demas LED son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demas LED, líderes en iluminación LED.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay veranos que duran y sueldos que no. Pero el bono del código Mosqueteros llega justo para darte un respiro. Entra a LatamWim, activa tu bono y juega desde donde sea. Este verano, más que calor, que te toque suerte. LatamWim, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
4:07 p.m. Tenemos que irnos. Tiene que continuar la programación de agricultura imperdible. Nos juntamos mañana a las 6 para hablar de otro tema como los Terians. Increíble, pero cierto. Bueno, temón. Gracias por habernos acompañado. Chao.
Chao, chao.
Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.